Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Faltan 2 días para la Nochebuena. Pedimos al Señor que se haga más intensa nuestra preparación, más ferviente nuestro deseo, más urgente nuestra petición: ven Señor Jesús, ven a mi corazón, ven a los corazones de todos, ven al mundo. Que no te rechacemos, que no te releguemos, que no te recibamos tibiamente, que apreciemos el inmenso e infinito regalo que nos da el Padre Celestial en ti, en tu persona. Ven, ven, es una palabra de amor. Y nos unimos a tantos y tantos hombres y mujeres de la historia de la humanidad que han expresado de una manera o de otra esta invitación. La liturgia nos ha ido ayudando con la presentación de los justos del Antiguo Testamento, de los profetas, especialmente ese profeta tan cristocéntrico que es Isaías, con la persona de Juan Bautista, con Zacarías e Isabel, con José, en esas turbaciones que padeció, en esas dudas, con el Magnificat de María, y también nos ha ayudado con las antífonas que nos van presentando matices de El Salvador. La antífona de hoy, 22 de diciembre, dice: oh Rex Gentium et Desideratus Earum, oh Rey de los gentiles y deseado de las naciones, piedra angular que haces de dos uno, ven y salva al hombre que formaste del barro de la tierra. Rex Gentium, ya no está ahora viéndolo como el caudillo de Israel, la llave de David, el cetro del trono de su pueblo, sino que habla de los gentiles. También ellos, consciente o inconscientemente, han anhelado en la penumbra esta venida del Salvador, porque todos los pueblos están bajo su dominio. Él es el Rey, Rex Gentium, todos, absolutamente todos. Es la piedra angular que hace de dos uno, que permite a la familia humana vivir en unidad y en armonía. Usted leía que es un cálculo que no sé qué fundamento pueda tener, que más o menos desde el principio de la humanidad hasta hoy han estado sobre la faz de la Tierra unos 300 mil millones de seres humanos. 300 mil millones. Pues el Rey es Jesucristo, de todos, de los del pasado, de los del presente y también de los del futuro, de aquellos hombres del futuro que no sabemos exactamente qué características tengan, pero de todos los pueblos, de todas las latitudes, de todas las épocas, los asiáticos, los chinos, los indios, los japoneses, los vietnamitas, los tailandeses, los australianos, los neozelandeses, los indonesios. Todos el Rey de Cristo, de los pueblos antiguos, de los egipcios, de los asirios, de los sumerios, de los babilonios, de los persas, de los griegos, de los actuales, de los occidentales, de los orientales, de los ateos, de los escépticos, de los narcotraficantes, de los corruptos, de los asesinos, de los escandinavos, de los aborígenes de África, de los pueblos más desarrollados, de todos, de cualquier raza, de cualquier estado, de cualquier situación, de cualquier edad. Él es el Rex Gentium y el Desideratus, el deseado de todas las naciones. Ese nombre, por lo visto, fue un nombre muy empleado en el siglo de oro español, el deseado. Él es el deseado, el ansiado, el esperado, el anhelado, el amado. Pues podemos decirle: Señor, así te quiero ver también para mí. Tú eres mi rey y mi deseado. Hacia ti tiende mi corazón. Eres el rey que reina ofreciendo su amor. Eres el deseado porque me atrae tu amor, porque todo fue hecho por ti y para ti. Omnia in omnibus Christus. Todas las cosas totalmente son de Cristo, son del Verbo, del Amado. Por eso te representas con tu corazón abierto. Has querido, pues, tener como esa imagen de decir: deséame porque aquí encuentras el horno encendido de amor. Veme siempre así. Acuérdate que esto es el cristianismo. Hay una fuente. Acercándose al corazón abierto del Salvador, todos los fieles pueden beber con gozo de la fuente de la salvación. Acercándose. Es mi deseo y es tu deseo, porque quiero lo mismo que quieres tú. Trato de comprender tu sensibilidad. Y otra vez tendré que hacer un esfuerzo y decir: todo el cristianismo es la identificación de tu corazón con el corazón de Cristo. Esa es la clave del amor, la unión de los corazones, la unio affectus. La ciencia más alta, conocer a Jesucristo, significa conocerlo en su corazón. No tener nada que no pueda Él complacerse en ti, quitar aquello que le pueda disgustar de ti, donde tú te vayas como apartando de su forma de ser, de reflejarlo ante los demás, de vivir el mundo interior identificado con el suyo y por lo tanto de ser alguien para los demás como Él, de entregar tu vida por otros, por la salvación. El desideratus, desideratus searum, el deseado de todos. El deseado en este sentido profundo de decir: bueno, pues yo en ti, tú en mí, ya no somos dos, tú haces de dos uno, tú anulas toda distancia, me identificas contigo, yo soy Él. Ipse Christus, el mismo Cristo. Ayer me prestaron un libro de un sacerdote que se llama Michel Esparza, que el libro se llama Sintonía con Cristo, y dice, hay cuenta que una vez, no sé si el otro sacerdote hizo un experimento de cristianos comprometidos, supongo que sería una convivencia o un retiro, y el experimento consistió en preguntarles: si Dios te mandara una gran contrariedad, ¿qué harías? ¿Cómo reaccionarías si tuvieras, pues, algo que te molestara mucho? Y todos invariablemente le contestaron lo mismo: se lo ofrecía a Dios. Ah, muy bien. Y le seguía preguntando y le decía: ¿y por qué se lo ofrecías a Dios? ¿Para qué se lo ofrecías a Dios? Ah, pues porque le diría: mira, Señor, te ofrezco esto por tal cosa. ¿Y por qué le ofreces eso por tal cosa? Pues porque quiero que esta persona, pues, tenga esta ayuda, o salga de allá, de aquí o de allá, o le decían, pues, no sé, es por mi santificación, porque quiero ser santo. ¿Y por qué quieres ser santo? Y ya como que no sabían, como que llega un momento en que no podían seguir respondiendo las preguntas. Y dice que curiosamente le llamó la atención que nadie le dijera: pues para darle gusto a Jesús, o porque así lo consuelo, o porque así lo desagravio. Y por eso él como que invitaba, o que invita en ese libro, decía: a ver, lleguen al corazón de Cristo. No se queden en ideas abstractas. El cristianismo no es abstracto, el cristianismo es una persona. Y Jesús es sensible. Y cita también ahí una homilía de... Dice la homilía del vicerrector de la Universidad Católica de Lovaina, que pronunció en 1991. Por lo visto él estudió medicina en Lovaina. Dice este hombre, que no pone quién era, simplemente pone la homilía. Dice: Jesús era sensible, porque ser sensible es una cualidad. Jesús es hombre perfecto, no solo es sensible, sino es máximamente sensible. Sensible, Jesús es sensible. No es un Dios frío, no es una piedra, no es el Dios de los filósofos, que es la causa incausada y el motor inmóvil. No, es un corazón de carne. Jesús era sensible porque ser sensible es una cualidad. Y después de ser glorificado para siempre, Jesús también sigue siendo sensible. Nuestra generación ya no sabe consolar a Cristo como lo hicieron en su tiempo los místicos flamencos. Nos hemos hecho alérgicos respecto a la meditación del Via Crucis, por ejemplo, y respecto a todas las otras formas de compasión con Jesús. ¿Por qué rezas el Via Crucis? Pues la verdad no sé, porque está puesto ahí en el horario que reza el Via Crucis. No, es que voy a consolar o a compadecer. ¿Qué quiere decir compadecer? Pues cum pati, padecer con, o sea, acompañarlo en sus sufrimientos. Voy a sentir lo que siente, porque esa es la clave del amor, la unión afecto. Nos hemos empobrecido, sigue diciendo este señor. Hemos perdido nuestras más bellas tradiciones y con ellas nuestro corazón. Pues no solo hemos perdido el corazón de Cristo, sino que al perder el corazón de Cristo hemos perdido nuestro propio corazón. Me voy haciendo yo también cada vez más insensible a las necesidades de los demás, porque no me pongo en sintonía con el corazón de Cristo. ¿No podemos pensar un poquito en qué significa esa palabra sintonía? A lo mejor ahora ya la tenemos un poco perdida, la palabra sintonía, porque ya los radios, por ejemplo, pues ya no son del dial ahí que se iban moviendo, sino son de botones. Pero sintonía, voy a sintonizar la rayita esa del cuadrante del radio en la estación que quiero. Si no sintonizo bien, por ejemplo, si voy a oír 102.5 y pongo 102.9, pues no se oye bien. Tengo que poner exactamente 102.5. Y entonces ya sintonizo bien. Pues estamos invitados a decir: sintoniza siempre bien con el corazón de Cristo. Esta es tu santificación. Dice don Álvaro: deseo moveros a que os metáis muy dentro de ese divino refugio. O sea, métanse al corazón. Aprendan a meterse al corazón de Cristo. Contempladle abierto de par en par, como invitándonos a establecer allí nuestra morada. Está abierto. O sea, ¿qué vas a hacer en tu oración? Pues voy a sintonizar mi corazón con el corazón de Cristo. No el corazón de Cristo con el mío, sino el de Cristo, el mío con el de Cristo. O sea, lo importante es Él. ¿Para qué le voy a echar mis rollos si al final ni siquiera supe qué me pedía? Ni siquiera supe qué le gustaba. Me he ido empobreciendo en mi capacidad de, con naturalidad, de contacto afectivo. Y entonces, ¿quién sabe qué haga? A mí me ha llamado siempre mucho la atención ese libro de una mujer que se llama María Sima. Me parece que el libro se llama algo así como Sáquennos de aquí o algo así, que habla de sus encuentros con las almas del purgatorio. Y bueno, si son revelaciones privadas, pues no tenemos obligación de creerlas, pero a lo mejor sí son ciertas. Y la gente le va a preguntar cosas de las almas del purgatorio y dice ella, por ejemplo, que el cardenal alemán que promovió la comunión en la mano va a estar en el purgatorio hasta el fin de los tiempos. Pues, ¿qué hiciste? ¿Tú qué bárbaro eres? O sea, ¿cómo se te ocurrió promover algo que no le gustó a Jesucristo? Pero no le gusta nada que comulguen en la mano. Pues te vas al purgatorio, aunque hubiera sido el cardenal de la Iglesia Católica Romana alemán, sabio, no sintonizaste con el corazón de Cristo. Pues vamos, no saldrás del purgatorio hasta el final. Pues no sintonizó. Bueno, dice don Álvaro, dentro de ese sagrado corazón, empapados en la sangre redentora de nuestro Dios, quiero yo a mis hijas y a mis hijos, gozando con sus alegrías, acompañándolo en sus penas, amándolo por los que no lo aman, desagraviándolo por los que lo ofenden. Ah, sintoniza. Goza con sus alegrías, acompáñalo en sus penas, ámalo por los que no lo aman, desagrávialo, cuéntale, alégralo. No sé, al confesionario te voy a contar un chiste, porque a lo mejor estás muy triste, fíjate que será una noticia horrible, pero no te preocupes, yo te voy a decir algo de cariño. Dime cómo estás, qué tal te la has pasado, por qué te quisiste quedar en la Eucaristía, qué sentido tiene tu constante presencia, por qué quisiste que yo viviera en tu propio, pues en tu propia casa, bajo tu techo. Si yo estoy experimentando en este momento la temperatura que experimentas tú, ¿tienes frío? ¿Tienes sensibilidad? Jesús, escribió a nuestro fundador, nos ofrece su corazón. Es el ofrecido, anda de ofrecido. Si aceptamos su llamada, comprobaremos que sus palabras son verdaderas y aumentará nuestra hambre y nuestra sed, hasta desear que Dios establezca en nuestro corazón el lugar de su reposo. Pues ahí quiero, dice don Álvaro, a mis hijas y a mis hijos. O sea, no te salgas de ahí. Este sacerdote Esparza dice, es una lástima que tantos cristianos desconozcan esta realidad, más aún si consideramos que las consecuencias que de ella derivan no son banales. ¿No será esa la razón por la que tantos católicos practicantes no viven esa unión amorosa con Cristo? A lo mejor se puede referir también a nosotros. Se limitan a cumplir rutinariamente sus obligaciones religiosas, pero no adquieren una profunda vida interior. Quizás se sorprenderían si les preguntáramos, ¿piensas que Jesús te echa en falta si no lo acompañas un rato junto al sagrario? No le da igual, es que vine más ayer, vine menos, me extrañó. ¿Le da igual? Pues no es que no conoces su corazón, es que no sabes cuánto te ama y cuánto te desea. ¿Y cómo desearía que lo desearas? Porque quiere que quieras lo que Él quiere. Como dice San Agustín, idem vele, idem nole. Quiere lo mismo y no quieras lo mismo. O podemos decir, quiere lo mismo y odia lo mismo. Odia el pecado, odia la tibieza, odia el mal, odia el desamor. La falta de sintonía afectiva con Cristo resulta todavía más penosa si afecta a quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. O sea, ¿para qué te pidió tu corazón entero? Pues para que sintonice con el de él, no con el de tu esposo, porque no tienes esposo, sino con el suyo, el corazón indiviso. Resulta más triste, dice, más penosa en quienes, esa falta de sintonía afectiva en quienes se han comprometido a vivir el celibato apostólico. Si el amor al Señor no inspira su empeño, les queda la posibilidad de sacrificarse por amor a un ideal, Por ejemplo, sacar adelante una labor asistencial o apostólica. Bueno, me queda eso. Bueno, entonces aquí en esta labor, en esta tarea, en esta escuela, no sé. Pero no es lo mismo amar a una persona que a un ideal. Como veíamos con Adán, se sentía solo. Se sentía solo. O sea, aunque estaba rodeado de cosas bonitas, del paraíso y de animales a los que conocía su esencia, se seguía sintiendo solo. No es lo mismo amar a una persona que a un ideal. En esto, como en todo, la naturaleza no perdona. Si el amor a Cristo no alienta el esfuerzo de quienes le dieron todo, es probable que su entrega se desvirtúe. Con el paso del tiempo aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. ¿Por qué hay gente que no persevera? Pues porque no encontró el amor de Cristo, en el fondo. No por X, Y o Z, no, es que no encontró el amor de Cristo. Y entonces aparecen ataduras humanas que ponen en peligro la fidelidad. Y entre los que logran perseverar en su compromiso, unos, los más tibios, lo consiguen entregándose menos. Nos llenamos de aburguesamiento, somos mundanos, nos mundanizamos. Otros se afanan mucho, pero a menudo los asfixia ese voluntarismo que hunde sus raíces en el orgullo. En cualquier caso, no son felices. Pues sí, si no encuentro el amor de Cristo, tengo tres posibilidades. O me voy, o me quedo tibiamente, o me enfermo de voluntarismo, me asfixio. ¿Por qué? Porque sigo por orgullo, por conciencia del deber, porque yo no puedo fallar. ¿Cuál es la solución? Pues el amor de Jesucristo. Un amor que supone la totalidad. El desideratus, es decir, que tú eres mi deseado, o sea, solo te deseo a ti. Te he entendido como un Dios cálido, tierno, cercano. Te trato así. Voy a hacer ejercicios de sintonía con tu corazón. Empezando por tu corazón eucarístico. Ahí está tu corazón eucarístico. O sea, no puedo no entenderte. No puedo no escuchar tus invitaciones, no puedo no adorarte. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado. Corazón amoroso de Jesús sacramentado, corazón amoroso. Jesús sacramentado está con su corazón amoroso, sensible. Y no sé, es que en mi centro ya no se hace vela al Santísimo. Pues qué pena. Seguro que no va a haber muchos frutos apostólicos. Ni tampoco muchos frutos de santidad, porque Él quiere que lo acompañemos. Él quiere ser, por eso se quedó. Pues, quiso estar con nosotros, ¿por qué? Pues porque quiere que estemos con Él. ¿Para qué vino? ¿Para qué vino una gente? Es que llegó a mi casa y la dejé en la sala, y yo me fui a otras cosas y al final ya se fue. No, es que fue a tu casa porque quería estar contigo. Porque tiene sensibilidad. Recordamos aquella cancioncita que cantan los niños, dice algo así como: vamos niños al sagrario, que Jesús llorando está, pero al ver a tantos niños muy contento se pondrá. Sí, estaba triste, pero cuando llegaron tantos niños, pues dejad que los niños vengan a mí, le voy a llevar niños, voy a hablarles de Jesús. No voy a retrasar la primera comunión de los niños hasta que tengan 8 años. No, no. En primero de primaria, que hagan la primera comunión, porque Jesús quiere estar con los niños. Son las almas más limpias. ¿Para qué retrasas la primera comunión? No le gusta a Jesús que retrases la primera comunión. Y así podré seguir diciendo, bueno, pues voy a leer el Evangelio. Bueno, métete a su corazón, que te explique cada pasaje. ¿Por qué reaccionaste así, Jesús? ¿Por qué te gustó tanto, pues, lo que sea, la respuesta del centurión romano cuando te dijo: Señor, no soy digno? Explícame, pues, tu enojo con el rey David cuando quiso hacer un censo. ¿Por qué le mandaste un castigo tan terrible porque quiso hacer un censo? Quiero entenderte. antes de tomar cualquier decisión voy a decir, ¿así la sientes tú? ¿La sientes así? ¿Como la estoy sintiendo yo o estoy sintiendo esto, pues, procedente de mi pecado, de mi orgullo, de mi vanidad, de mi coraje? No trates así a esa persona, así no la trataría yo. ¿Por qué te portaste tan soberbia con esa persona, tan déspota? No seas déspota, yo no soy déspota. Sintoniza, porque si no, no hay un afectus. Y entonces sigo por orgullo de decir, aquí estoy, yo puedo, voy adelante. No es lo mismo servir una idea, a un ideal, que servir a una persona. Pues conocer a Jesucristo es la ciencia más alta, y conocer el corazón de Jesucristo es la ciencia más alta de la más alta ciencia. Ese llegar al centro de su corazón. Como dice don Álvaro, yo quiero allá a mis hijos, ahí los quiero, gozando con sus alegrías, acompañándolo en sus penas. Tiene penas, Jesús sufre, está en agonía hasta el fin del mundo, amándolo por los que no le aman. Dicen que hay una advocación de la Santísima Virgen que se llama la Virgen del Sagrado Corazón, y está la Virgen con el niño, me parece que en su brazo izquierdo, y el niño con su manita abre su túnica y deja descubierto su corazón, y María con la mano derecha está señalando el corazón de Cristo. Pues es muy bonita imagen. Dice, oye, ¿qué está diciéndote María? Está diciéndote, no solo hagan lo que Él les dice, sino sientan lo que Él siente. Estoy señalando su corazón. O sea, sintonízate con este corazón. Yo es lo que he hecho en mi vida, unir mi corazón al corazón de Cristo. El corazón de María está siempre en unión con el corazón de Cristo. Así se le apareció a Santa Catalina Labouré en la Medalla Milagrosa, y así aparece en el reverso de la Medalla Milagrosa, un corazón junto a otro, o un corazón como espejo del otro, un corazón como idéntico al otro. Por eso María siempre lo complace, porque siente lo que siente. Pues dice San José María en un punto de Surco, acostúmbrate a poner tu pobre corazón en el dulce e inmaculado corazón de María. Si lo pones en el corazón de María, es decir, así eres tú, yo te puedo reflejar con esta respuesta, con esta palabra, eres María, te pareces a María, eres hija de María. Bueno, pues acostúmbrate a poner tu corazón en el dulce e inmaculado corazón de María y tendrás esa absoluta certeza de decir, tengo la seguridad de estar en la sintonía con el corazón de Cristo, en haber hecho esa asimilación, en haber llegado al centro de la revelación, a mi misma felicidad, porque estoy verdaderamente con el deseado, aquel que desea mi corazón. Y estoy comprendiendo también que su corazón, lo que desea, es el mío propio. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.